25 de diciembre y lo primero de todo, feliz Navidad. Seguro que a esta hora muchos de vosotros, pues tal vez nos estáis escuchando volviendo a casa después de pasar la Navidad en familia. Son días de besos, días de abrazos, alguna discusión, pero bueno, luego al final se acaba haciendo las paces. Espero que lo hayas pasado bien, que lo estés pasando bien, porque aún queda día de Navidad por delante, 4 horas. Poquito, pero algo queda. Hace unos días te contábamos en esta linterna un estudio curioso. Según el Atlas de la Polarización 2025, elaborado por More in Common, el 40% de los españoles había presenciado una discusión por temas políticos en su entorno. Además, 6 de cada 10 españoles decían que de cara a estas fiestas preferían no hablar de política en la mesa. Normal. Pero hay más, y quizás era el dato más llamativo. 5 millones de españoles habían roto relaciones familiares o de amistad por discrepancias políticas en 2025. Claro, por eso, seguramente, por todo este análisis, por todo este mar de fondo, por todo este caldo de cultivo, la palabra más repetida por Felipe VI en su discurso de Navidad fuera la palabra convivencia.
Quienes nos precedieron fueron capaces de construirla incluso en circunstancias difíciles como las de hace 50 años. Pero la convivencia no es un legado imperecedero. No basta con haberlo recibido. Es una construcción frágil. Por esa razón, todos debemos hacer del cuidado de la convivencia nuestra labor diaria. Y para ello necesitamos confianza.
Convivencia. Esa fue la base de un discurso de 1.126 palabras que duró 9 minutos. Se grabó en el Salón de Columnas del Palacio Real, donde se firmó hace 40 años el Tratado de Ingreso de España en la Comunidad Económica Europea. Sobre el envoltorio, pues podemos destacar que como en 2015 y el 2024 lo hizo de pie, con un misterio del siglo XVIII y un árbol de Navidad al fondo. Al cierre, pudimos ver 5 fotografías de la familia real. Bueno, eso es el atrezzo, pero vamos a pasar al contenido. Insisto, la palabra que más se repitió fue convivencia.
España ha progresado cuando hemos sabido encontrar objetivos que compartir. Y la raíz de todo proyecto compartido es necesariamente la convivencia. Ya me he referido a ella en ocasiones anteriores, pero es la base de nuestra vida democrática.
Hay que decir que las apelaciones al proyecto común de todos los españoles son una constante en los últimos discursos de Felipe VI. Y la mejor prueba de eso que dice el rey, es que cuando hemos trabajado juntos nos ha ido muy bien. El mejor ejemplo, la transición. Un proyecto que cumple 50 años, un proyecto que algunos se quieren cargar, pero un proyecto que nos ha dado estabilidad, bienestar y crecimiento económico. El punto culminante de esa transición es la Constitución.
Los caminos fáciles no existen. Los nuestros no lo son, ni más ni menos que los de nuestros padres o abuelos. Pero tenemos un gran activo, nuestra capacidad de recorrerlos juntos. Hagámoslo con la memoria de estos 50 años y hagámoslo con confianza. El miedo solo construye barreras y genera ruido. Y las barreras y el ruido impiden comprender la realidad en toda su amplitud.
El rey, como todos, identifica las dificultades por las que atravesamos y la verdad es que no se corta, porque señala a los políticos. Y es que un crispado debate público pues hace que los políticos sean grandes responsables de la tensión que vivimos.
Tenemos muchos desafíos. Y los ciudadanos también perciben que la tensión en el debate público provoca hastío, desencanto y desafección. Realidades todas ellas que no se resuelven ni con retórica ni con voluntarismo.
Es cierto que a lo mejor en esta parte faltaron referencias a la corrupción, pero bueno, puede que no fuera el momento adecuado. Puede que haya otros discursos en los que se pueda denunciar eso. Lo que se hizo el rey fue lanzar una advertencia.
Las sociedades democráticas atravesamos una inquietante crisis de confianza y esta realidad afecta seriamente al ánimo de los ciudadanos y a la credibilidad de las instituciones. los extremismos, los radicalismos y populismos se nutren de esta falta de confianza, de la desinformación, de las desigualdades, del desencanto con el presente y de las dudas sobre cómo abordar el futuro.
Seguramente en esto estaba pensando en los jóvenes. Como dicen las encuestas, cada vez son más los jóvenes que se ven seducidos por estas ideas extremistas. Están ahí, no se lo inventa nadie. Unos jóvenes que caen en esto porque quizás no tienen oportunidades y no lo están teniendo nada fácil.
Muchos ciudadanos sienten que el aumento del coste de la vida limita sus opciones de progreso, que el acceso a la vivienda es un obstáculo para los proyectos de tantos jóvenes, que la velocidad en los avances tecnológicos genera incertidumbre laboral.
Un discurso, a lo largo de todo el discurso, esas más de 1.200 palabras en las que el rey se esforzó por recordar que España es, ante todo, un proyecto compartido, un modo de reunir intereses en torno al bien común. Y esta frase es textual. Bueno, pues eso que dice el rey, ese proyecto común, parece que se nos ha olvidado. Así escuchado, el discurso parece sensato, identifica los problemas, apela a aquello que compartimos. Tal vez no haya soluciones, pero es que no es su papel poner sobre la mesa esas soluciones. Bueno, como digo, este discurso más o menos sensato, ¿cómo ha sentado a la clase política? ¿Qué dicen los distintos grupos políticos? Pues mira, te voy a hacer un rápido resumen. PSOE se compromete con el llamamiento a la convivencia, pero dice que esto es corresponsabilidad de todos los que gobiernan, que no le miren a ellos solos, que miren también a los demás. El PP apela a una España sin muros. Sumar ve el mensaje complaciente. Podemos acusa al rey de desmemoriado con la dictadura. ¿Y qué dicen los independentistas catalanes? Junts considera a Felipe VI un extremista y Junqueras sostiene que hizo apología de la violencia al oponerse al referéndum ilegal del 1 de octubre. ¿Cómo te quedas? ¿Qué conclusión saco de todo esto, de este resumen de titulares? Pues a mí me da la sensación de que casi nadie ha entendido lo que quiso decir el rey. Majestad, ¿cuánto trabajo tiene por delante? Y sobre todo, vaya reinado que le estamos dando.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Repasamos con Alba Gutiérrez las noticias de este jueves 25 de diciembre. Hola Alba, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal Rubén? Buenas tardes. El Papa León XIV pide a la comunidad internacional a que hagan un esfuerzo para llegar a una paz en Gaza y Ucrania.
En su primera misa de Navidad, antes de la bendición Urbi et Orbi, el pontífice ha pedido diálogo para acabar con la guerra en Ucrania y paz para que cese el conflicto entre Israel y Gaza.
La alegre noticia de este día es que el niño que ha nacido es Dios hecho hombre, que no viene a condenar, sino a salvar. La suya no es una aparición fugaz, pues Él viene para quedarse y entregarse a sí mismo. En Él toda herida es sanada y todo corazón encuentra descanso y paz. El nacimiento del Señor es el nacimiento de la paz.
Volodymyr Zelensky asegura que todos quieren que Putin perezca.
A través de un vídeo en el que ha felicitado la Navidad, el presidente ucraniano ha reivindicado la resistencia de su país frente a las tropas rusas y ha pedido que se alcance la paz. Además, ha denunciado nuevos ataques rusos durante esta madrugada que han dejado 3 muertos.
Hoy todos compartimos su mismo sueño y formulamos juntos su mismo deseo, que él perezca. Eso pensamos todos nosotros en nuestra vida privada, pero cuando nos dirigimos a Dios, por supuesto, pedimos algo más. Pedimos paz para Ucrania.
Una incidencia en San Martín deja 7 trenes afectados y retrasos de más de una hora.
Ni en Navidad hay descanso. Durante más de una hora y media los trenes se han quedado detenidos. Según ha comunicado Adif, la incidencia se ha originado en el tren de larga distancia procedente de Valencia y con destino a León.
La Guardia Civil intercepta 2 pateras con 58 migrantes en la costa murciana.
18 de ellos son menores de edad y todos se encuentran en buen estado de salud. Los hechos han ocurrido en las playas Larga y de los Hierros, en Lorca. Todos ellos han sido atendidos atendidos por los servicios de la Cruz Roja antes de ser entregados a la Policía Nacional para su custodia en un centro de atención temporal en Cartagena.
Condenan a 11 años y 11 meses de prisión a una mujer que prostituyó a su hija de 13 años.
El Tribunal Supremo ha confirmado también la pena de 10 años de cárcel para el hombre que mantuvo las agresiones sexuales con la menor. Los hechos comenzaron en el año 2020, cuando la menor tenía 13 años, y se repitieron en 2021 y en 2022.
Dos menores de 15 y 16 años fallecen en el incendio de una vivienda de la localidad malagueña de Alhaurín el Grande.
Los fallecidos, ha sido en Málaga, son una pareja de adolescentes que se encontraban en la planta superior de la vivienda, donde se habían quedado atrapados y no han podido salir. El ayuntamiento de la localidad malagueña ha decretado un día de luto oficial este viernes 26 de diciembre.
Y muere un niño de 12 años y su padre por una posible inhalación de monóxido de carbono en su vivienda.
Los servicios de emergencias han tenido que atender también a una mujer de 21 años y a una niña de 2. Todos eran de la misma familia. La Guardia Civil ya ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. Y la previsión del tiempo, Alba, además de que hace mucho frío, ¿qué me cuentas?
Pues es que hoy es el día más frío de todo el año, según ha confirmado la EMET, y es por la entrada de un anticiclón escandinavo que está enviando masas de aire polar a la península y a Baleares. Esta situación se va a repetir mañana con avisos aún activos en 8 comunidades autónomas por lluvia, por nieve y por bajada de las temperaturas. Precipitaciones que serán persistentes en el este de Cataluña y en Baleares. Los acumulados de nieve se darán principalmente en el Pirineo Oriental y las heladas serán fuertes en entornos de montaña de la mitad norte peninsular. Los termómetros se mantendrán sin grandes cambios, las máximas estarán entre los 5 grados de Ávila y los 16 de Valencia y las mínimas llegarán a marcar 4 grados bajo cero en León y en las Islas Canarias, tiempo algo más estable, predominarán cielos nubosos con lluvias débiles y dispersas en las islas orientales y en el norte de las montañosas.
Conclusión, abrígate.
Mucho.
Hoy día de Navidad ponemos el foco en Estados Unidos y en el Vaticano.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La cadena COPE tiene la suerte de tener a unos profesionales enormes que incluso el día de Navidad se pasan por aquí para contarte lo que está sucediendo y lo que está ocurriendo. David Alandete, Washington, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal estás?
Eva Fernández, Roma, buenas noches.
Muy buenas noches, Rubén, pero qué alegría, qué ilusión poder coincidir con David Alandete en este día de Navidad.
Mira, ahí le tienes, David.
Igualmente. ¿Eh? Sí, sí, igualmente. Estamos aquí en una tertulia de lujo. Mejor día de Navidad imposible.
Sin duda.
Ya sabéis que yo tengo fijación por las temperaturas. Washington, ¿a cuánto estamos?
Pues hoy es un día muy cálido en Washington para el que estamos. El más cálido desde hace ya unos cuantos días. Estamos a 14 grados ahora mismo.
14 grados en Washington, Eva.
Llegamos a 14 bajo cero hace una semana y media.
Madre mía.
¿Cuánto tienes tú? Porque esta mañana pues, en la misa de Navidad llovía.
Increíble, 48 horas jarreando pero sin parar. Yo creo que no he vivido unas Navidades con tanta lluvia y ahora mismo 8 grados.
Fíjate que yo cuando he pasado más frío en Roma fue en el funeral de Benedicto, que fue en el 6 de enero, 5 o 6 de enero, y ahí había auténtico frío, ¿eh? Y no era muy alta la temperatura, era 4 o 5, pero la humedad se metía en los huesos. Sí. Y esta mañana, cuando he visto las imágenes lloviendo, he pensado, bueno, ¿cómo tienen que estar? Oye, os he citado a los dos y cada uno para hablar de su negociado. Vamos a empezar con David, porque vaya Navidades que te está dando Donald Trump. Está en Mar-a-Lago, ¿no, David?
Sí, está en Mar-a-Lago, ha pasado estos pasados días y ha hecho algo realmente novedoso el presidente de Estados Unidos. Ha declarado festivo federal no solo el 25, que era el tradicional, sino también el 24 y el 26. Así que nadie trabaja por primera vez en la historia de Estados Unidos esos tres días y vuelve el 4 de enero a la Casa Blanca.
Está de vacaciones hasta el 4 de enero, no está nada mal. De todas formas, la actividad en Washington está siendo, la verdad es que bastante... bastante frenética, porque hemos pasado de las revelaciones vinculadas con el caso Epstein a ver qué pasa con Venezuela. Vamos a poner todo en orden. ¿Ha bajado la tensión entre Estados Unidos y Venezuela durante las Navidades, David?
No, porque en cada aparición que ha tenido el presidente desde su retiro en Florida, a cada paso ha estado redoblando las amenazas al régimen chavista. En un mensaje navideño que tuvo con las tropas este día de Nochebuena, Trump dijo que se preparen porque la fase de ataques terrestres es inminente. El problema es que Trump está en un laberinto de su propia creación. Es decir, ha desplegado una flota enorme en el Caribe, ha atacado una treintena de barcos en los que han muerto más de 100 personas sin que se presentara ningún tipo de cargo ni demás, ¿no? Y además ya ha declarado primero un cierre del espacio aéreo y un cierre naval, un bloqueo en toda regla, incluso contra los petroleros. Pero claro, Maduro aguanta. Y Maduro aguanta y Trump pues, ya es consciente de que, aunque Maduro aguante después de todas estas advertencias, va a ser como, ¿te acuerdas de aquello, Rubén, de la famosa línea roja que le puso Barack Obama
sí.
a Bashar al-Assad? Y aquello fue en el 12 y Bashar al-Assad no se fue hasta el 24. Pues de aquello fue Trump muy crítico y yo creo que él sabe que políticamente no se lo puede permitir, con una salvedad, Rubén. La última encuesta del día de Nochebuena refleja que uno de cada cinco estadounidenses, solo uno, apoya un cambio de régimen en Venezuela.
Bueno, pues ahí está el tema. Vamos a ver qué ocurre con Venezuela. Pero Trump estaba tranquilamente disfrutando de estas vacaciones, de estos días festivos, y el caso Epstein le ha vuelto a salpicar. ¿Qué impacto político sigue teniendo esto para Trump?
Enorme. Está siendo una verdadera tortura para el presidente. Porque, o sea, no se me ocurre una forma más chapucera y catastrófica de gestionar los archivos de Epstein. Porque, claro, tú en campaña puedes prometer lo que sea, ¿no? Entonces él promete transparencia absoluta de todas. Voy a hacer que el mundo vea por fin cómo los archivos de Epstein fueron ocultados por los demócratas para beneficiar a Bill Clinton. Y claro, llegas a la presidencia. Yo estaba en marzo en la Casa Blanca y se invitó a unos influencers que salieron de allí con unas carpetas que ponía archivos Epstein. Y nos los enseñaron, yo los vi. Y aquello era lo que ya estaba publicado y con mucha censura. O sea, aquello, estamos hablando de marzo, estamos acabando el año. Y ha tenido que ser el Capitolio el que firme una ley y ahora están saliendo 60 páginas han salido completamente tachadas. Uh-huh. Y fotos de Trump que de repente aparecen y desaparecen. Sí, está claro que Bill Clinton aparece mucho ahí, pero es que Donald Trump también, ¿no? Y ese es su problema.
Y la última, David, como dices, Trump está en Mar-a-Lago, pero hay temas serios sobre la mesa. ¿Hasta qué punto se intenta aislar todo esto que está pasando con una imagen de normalidad que no sé si logra dar Trump?
Él lo intenta. Y bueno, este día de Nochebuena se puso junto al árbol con unos niños que le llamaban por teléfono y genio y figura. Desde luego es un maestro de fingir que todo va bien, ¿no? Este es el momento. Tuvo de todo, ¿eh?, en estas conversaciones con niños. Aquí. Santa Claus, Papá Noel, está gordito, así que déjale galletas, porque el niño dice, oye, le tengo que dejar galletas que me las quiero comer yo, ¿no? Y él dice, no, Santa Claus está gordo, le tienes que dejar galletas. Luego un niño le dice, soy de Oklahoma, y dice, uy, Oklahoma, me encanta, yo gané, y se pone a hablar de los estados en los que él ganó. Y uno al final le dice, oye, quiero un pinball. Y esta mente de Trump, que funciona de una forma tan extraña, dice, pinball, bueno, es que Elton John tiene una canción de pinball, haré que te la envíe. El niño supiera quién es Elton John y por qué va a querer el niño un disco de Elton John, ¿no? En fin, con todo el show de Trump del día de Nochebuena, se dejó de hablar unos momentos, pero yo me temo que de esta Trump no sale con su labia, Rubén, porque está de verdad siendo un golpe muy duro y la sospecha sobre él, su participación. Y lo más importante, Rubén, ¿a quién está beneficiando todo esto? ¿Está él tapando los escándalos de algún donante multimillonario, que es lo que sospechan muchos republicanos? Pues bueno, yo creo que el tiempo lo va a decir, porque es imparable.
En fin, lo del día Nochebuena pareció un episodio de los Muppets en Navidad, en lugar de un discurso de un presidente de la nación. David Alandete, Washington, muchas gracias, como siempre.
Gracias a ti, hasta luego.
Eva Fernández, ¿qué suerte tienes estando en Roma?
Sin duda.
Porque
sin
no
duda.
Tienes que contar esas cosas. Tienes que contar sí. cosas más serias y más importantes, como que hoy hemos asistido a la primera misa de Navidad de León XIV. Ha recuperado una tradición, ¿no? Desde San Juan Pablo sí. II no se celebraba sí. esta misa de Navidad.
Sí, sí, efectivamente. Ni siquiera Benedicto XVI. Y al principio, y de hecho, San Juan Pablo II tan solo lo vivió los primeros años de su pontificado. Luego ya ha dejado de celebrarse hasta esta mañana. Y de hecho, el Papa esta noche durmió poco porque la misa del Gallo se celebró, terminó justo prácticamente cuando a punto de que fueran las 12 de la noche y esta mañana ahí estaba como un clavo y además con un detallazo, Rubén, que ha repetido hoy, porque anoche, como estábamos comentando antes, jarreaba, pero no os podéis imaginar hasta qué punto. Y lamentablemente, aunque la Basílica de San Pedro sea muy grande, pues no lo es tanto para las personas que quieren participar en estas ceremonias de Navidad. Entonces podía abrir a ver como 6.000 personas bajo la lluvia, bajo los paraguas. Entonces, ¿qué hizo el Papa? Antes de las 10 de la noche, de repente, estábamos ya conectados aquí en COPE para la retransmisión y vemos cómo una figura blanca se asoma, pero ¿cómo es posible? El Papa se asoma bajo un paraguas a saludar y a pedir disculpas a todas las personas que iban a tener que seguir la misa bajo la lluvia y les felicitó la Navidad. Y esta mañana ha vuelto a hacer lo mismo, o sea, lo ha hecho al terminar esta misa de las 10 de la mañana, antes de la bendición Urbi et Orbi. Se ha subido al Papa Móvil y ha hecho un recorrido. Hoy la plaza no estaba tan llena como en otras ocasiones, porque ya os digo, o sea, suficiente mérito era el de todos los que han acudido a la bendición Urbi et Orbi, pero se le veía feliz, felicitando la Navidad desde el Papa Móvil en distintos idiomas, en inglés, en tanti auguri, en italiano, en español, felices fiestas. Y luego pues hemos comprobado, Rubén, cómo nos ha vuelto a felicitar la Navidad hasta en 10 lenguas. Ha sido una gran sorpresa la que nos ha dado hoy también.
10 lenguas que la verdad es que no le hace falta leer, porque la mayoría de ellas las conoce perfectamente.
Sí, sí, y además sabemos cómo practica, porque esto se puede decir porque su hermano lo ha dicho. Su hermano ha confirmado que utiliza una app muy conocida. Y yo creo que podemos, que no es publicidad porque ha salido en todos los sitios, Duolingo, que yo creo que todo el mundo ha oído hablar de Duolingo. Bueno, pues el Papa ya estaba apuntado a esta forma de aprender idiomas a través de su teléfono móvil y lo sigue utilizando. De hecho, está estudiando alemán y yo estoy convencida de que lo ha pronunciado también el chino y el árabe, que hay que felicitar a esta app, porque yo creo que se va a hacer famosa viendo el buen resultado que tiene el Papa con las lenguas.
Eva, llevamos 7 meses de pontificado, ¿no? Más o menos. Sí. Tú ya has viajado con él, le has seguido en el día a día, has visto cómo se relaciona. ¿Podemos hablar ya de un estilo León XIV, un estilo propio?
Sí, 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 sin duda, de verdad que sí. Cada vez se le ha ido encontrando más a gusto, digamos, con su traje de papa, ¿no? Esa timidez inicial, ese ir aprendiendo como realmente esta misma semana a los trabajadores del Vaticano les confesaba que él estaba intentando aprender los mecanismos del Vaticano y que cuando estuviera un poco más seguro iría a sus oficinas a saludarlos. Efectivamente, el Papa está tranquilo, está sereno. Creo que es muy buena idea que cada semana vaya a descansar un día a Castel Gandolfo, porque evidentemente eso le ayuda a trabajar con serenidad, con tranquilidad. Sabemos que sigue escuchando mucho, que sigue pensando las decisiones que va a tomar. Efectivamente, se está hablando de que a partir del mes de enero, en cuanto concluya el Jubileo de la Esperanza, el día 6, el Día de los Reyes, es cuando cerrará la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro. Comienza, digamos, una nueva era, ¿no?, de su pontificado. De hecho, va a estar con los cardenales el día 7 y el 8, los ha reunido para hablar con ellos, para escucharlos, probablemente para comunicarles cuáles son los siguientes pasos que va a dar. Pero fíjate, Rubén, no tenemos que esperar grandes revoluciones
nada.
No forma parte de su estilo. Él prefiere cocer las cosas al fuego caliente, a fuego caliente, y iremos viendo sus pasos, iremos viendo sus viajes, y yo creo que vamos a tener muchas alegrías en España el próximo año.
Vale, como diría Mayra Gómez-Kem, hasta aquí podemos leer.
¿Vale? Hasta aquí podemos leer, pero el propio cardenal de Madrid en COPE ha dicho que esto va en marcha y que todo el mundo ha encendido los motores, por lo tanto, pues ojalá todas estas previsiones. Sabemos que el Papa Rubén, bueno, personalmente, digo, me lo dijo a mí en el viaje de ida hacia Turquía, al preguntarle si podíamos tener esperanza de recibirle en España, me dijo, podéis tener más que esperanza. Bueno, pues lo ha dicho el Papa, no vamos a ser nosotros.
Claro que sí.
En fin, ojalá
sea así. Eva Fernández, Roma, como siempre, muchísimas gracias, un beso muy fuerte.
Gracias,
y sensacional, bien. El trabajo que has hecho estos días, bueno. Que es cuando la gente sintoniza la cadena COPE para saber qué ocurre en Roma, y ahí está siempre Eva Fernández.
Bueno, pues me da mucha alegría que les haya podido ayudar, y de verdad, de corazón, muchísima, un abrazo grande y feliz Navidad.
Feliz Navidad, Eva. Un beso.
Un abrazo.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Es la noticia de las últimas horas en España, el discurso del rey, que no es una película. Y para analizarlo, cuento con nuestro analista de cabecera siempre en materia de análisis político y comunicación política, Julio César Herrero. Buenas noches. Feliz Navidad.
Buenas noches, Rubén. Feliz Navidad para ti y todo el equipo.
Oye, para empezar, si le tuvieras que poner una nota al discurso, ¿qué nota le pondrías?
Un 9. 8 alto, casi 9, sí.
Vale, vamos a repasar unos cuantos puntos, ¿vale?
Vale.
Desde tu... esta noche te pido que te pongas el traje de experto en comunicación política. Y vamos con la estructura del discurso.
Vale. A ver, el discurso desde mi punto de vista tiene tres partes bien diferenciadas. Una primera, que es la apertura y... donde ancla históricamente la intervención, y además está ahí el relato fundacional, que es la idea de la transición. Es un clásico en los discursos del rey, pero sobre todo este año. Menciona, por un lado, los 40 años del ingreso en las comunidades europeas y 50 años del inicio de la transición. Cuando hablo del relato fundacional, la transición, dice él, como ejercicio colectivo de responsabilidad. Y en esa primera parte ya aparece también un clásico en los temas, del que seguramente hablaremos después, que es la idea de la convivencia. Esa sería la primera parte del discurso. Hay una segunda parte del discurso que se dedica al diagnóstico del presente, con la descripción generacional, la enumeración de los problemas actuales, el coste de la vida, la vivienda, el clima, la tensión del debate público, la incertidumbre tecnológica, fíjate tú. Y ahí el monarca reconoce el malestar. Es evidente que no asigna culpables, sería difícil de entender.
Sí, incluso temerario por su parte.
Sí, sí, y muy polémico. Pero además de esa parte, añade otra, que aunque está dentro del diagnóstico, de esa segunda parte del diagnóstico del presente social, yo creo que también tiene una cierta autonomía, que vuelve otra vez a recuperar la idea de la convivencia como bien frágil y la crisis de confianza, que en este caso además atribuye a tres: extremismos, radicalismos y populismos. Tanto la descripción de los temas como esta crisis de confianza sería el núcleo, desde mi punto de vista, del discurso, para luego llegar a la tercera y última parte, en donde hace un llamamiento ético-político, las ideas de diálogo, de respeto, de ejemplaridad y de empatía, que también son un clásico, y lo que es habitual en los discursos, que además de ser institucionales, tienen una finalidad, un puntito persuasiva, que es un cierre con intención de movilizar al personal. Ahí es donde cita la idea de España como proyecto compartido y pide confianza a la ciudadanía frente al miedo.
¿Temas principales?
Pues algunos los acabo de citar, pero los recupero con más autonomía, ordenados por centralidad, no necesariamente por orden de aparición. En primer lugar, la convivencia democrática. Esto es un clásico en todos los discursos. La convivencia, la confianza social e institucional también. La memoria histórica de la transición, sobre todo aprovechando los 50 años. Y luego hay otros temas que no son tan recurrentes, pero que en este caso sí los hemos, o sí, yo sí los he podido observar. Europa como un marco de valores, el malestar desde el punto de vista social y económico, el riesgo de polarización y el populismo, que salvo que me falle la memoria, no es muy habitual, y la apelación a la responsabilidad individual y colectiva. Esos serían los temas principales.
¿Y los argumentos que maneja?
Pues fundamentalmente hay cuatro argumentos. Hay un argumento de carácter histórico y comparativo. El monarca habla del país, de España como un país que ya superó desafíos mayores mediante el diálogo y la responsabilidad. Eso lo dice para poder decir después que si lo hizo entonces puede volver a hacerlo. Ahí hay un argumento un pelín falaz, pero bueno, no hay mucho drama. No necesariamente el que se haya podido hacer entonces no significa que se pueda volver a hacer. Pero bueno, está bien, es un argumento histórico comparativo. En segundo lugar, un argumento de fragilidad. La convivencia no es irreversible y requiere un mantenimiento constante. Y ojo, porque si se desatiende nos lleva a la polarización. Un tercer tipo de argumento, que es un argumento preventivo, habla de la crisis de confianza, que es la que alimenta los extremismos, y de la desinformación y el desencanto, tanto una como otra, eso es el caldo de cultivo de los extremismos. Y un cuarto argumento, desde mi punto de vista, de carácter normativo, en donde recuerda que esto también es habitual en los discursos del rey, que la democracia exige algunas cosas, concretamente respeto, escucha y ejemplaridad. Me parece que son los argumentos más importantes.
Y al margen de convivencia,
sí.
¿Qué palabras han sido las más repetidas?
A ver, hay algunas que se vienen utilizando en la mayor parte de los discursos. Convivencia es fundamental, convivencia y confianza. Bueno, de hecho, convivencia es tan importante que, de hecho, el discurso, desde mi punto de vista, el discurso de Navidad del rey, antes lo era también en la Fundación Príncipe de Asturias y después Princesa, pero este tipo de discurso o ese discurso está derivando el protagonismo hacia la heredera, entonces se queda fundamentalmente el discurso de Navidad como legitimador de la corona, como marco de convivencia. Así que, puesto que yo creo que esa es la idea recurrente en los discursos del rey, la palabra también está, la palabra convivencia. Confianza, democracia, diálogo y después la idea de responsabilidad y los adjetivos juntos y unidos se repiten una y otra vez, que al mismo tiempo refuerzan esa idea de convivencia, confianza, hacer las cosas juntos, trabajo compartido. Que insisto, más allá de que se expliciten esos términos, es desde mi punto de vista lo que se pretende con este tipo de discursos, que la corona sea lo que traslade esas ideas.
Y por último, Julio, sé que a lo mejor es lo más frívolo, pero sí. La puesta en escena, eso de ponerse de pie y hacerlo de pie.
Sí, bueno, eso es lo que llamó la atención al personal. A ver, yo creo que es una buena idea. Es una buena idea porque, aunque respete la institucionalidad, conviene no olvidar que el discurso está grabado en el Palacio Real, no en su casa, sino en el Palacio Real. Y la institucionalidad la mantiene por ahí. Por la escenografía, por el lugar elegido. Pero el hecho de hacerlo de pie quita un poco de hieratismo, de rigidez, de solemnidad a la intervención. La hace, sí, más dinámica, la hace un pelín más fresca. Tampoco es que sea un despliegue en donde el rey se mueve por 100.000 sitios. Hace una entrada, después se sitúa en un punto y hay un movimiento un poco más controlado. Pero yo creo que eso le da cierta viveza, comparado con el rey todo el rato sentado con las piernas cruzadas y cambiando solamente la mirada, teniendo en cuenta los tiros de cámara. Me parece un acierto.
Julio César Herrero, también el día de Navidad aquí en La Linterna. En esta ocasión para darnos clase de comunicación política y analizarnos un discurso que has calificado como 9. ¿Con un 9?
Alto, cerca de 9, sí, porque hay alguna falacia ahí un poco, pero vamos, está muy bien, está muy bien.
Oye, a ver quién saca un 9 en estos tiempos, Julio.
No, vamos, ya quisiera el resto llegar al 6 y algo.
Te espero mañana, Julio. Feliz Navidad. Bien,
igualmente, adiós.
En COPE, Pilar Cisneros y Cristina López Slichting comparten contigo la emoción de la Navidad.
Pilar, ¿qué es lo imprescindible en tu Navidad?
Los villancicos, Cristina, es que me encantan, es que soy súper fan de la música de Navidad. A mí me gusta que suene todo el tiempo, por todas partes.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Navidad!
Repeat after me. Eurojackpot.
Eurojackpot.
Eurojackpot. Pot.
Pot, pot.
That's right. Millions.
Millions, millions.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Queridos Reyes Magos, este año no quiero juguetes. Quiero compartir la suerte que tengo.
Este año, con tu ayuda, la magia de la Navidad puede llegar a donde más se necesita. En forma de educación, alimento y salud. No elegimos dónde nacemos, pero sí compartir lo que nos ha tocado. Únete y colabora. Manos unidas.
¡Hijo, has venido!
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y llevo el jersey que me regalaste.
¡Pero qué ilusión!
Y tú eliges dónde ver las campanadas.
¡Qué ilusión!
Y he traído las uvas.
¡Anda, qué ilusión!
Sin pepitas, para no atragantarnos.
¡Ay, qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hay regalos que empiezan con un kilómetro. Esta Navidad regala el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Una experiencia que se vive zancada a zancada. El 26 de abril llenaremos la ciudad de emoción, sueños y propósitos cumplidos. Regala esfuerzo, ilusión y una meta. Regala Madrid. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com. Bebida oficial Coca-Cola.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Yo estoy en contra de que en los estadios haya esas jaulas de metacrilato donde se meten las aficiones rivales. Pero este tipo de situaciones justifican que los clubs y que las competiciones obliguen a que haya este tipo de protección.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Soy 38 de la tarde de este día de Navidad, este 25 de diciembre. Feliz Navidad a todos los que nos estáis escuchando. Me dice nuestro técnico Antonio Mora que un día de Navidad no puede faltar Wham. O sea, no podemos pasar sin George Michael y el otro. Hemos arrancado esa linterna en plena calle, en el centro de una gran capital, con las luces encendidas, con atascos, con gente paseando, mucho turista. Pero la Navidad no solo se vive en las grandes ciudades. La Navidad se vive de otra manera, de manera diferente, de manera más especial. También en aquellos pueblecitos, en los pueblos más pequeños de España, en los pueblos de la llamada España vaciada. Te propongo en los siguientes minutos que demos un paseo por algunos pueblos que a duras penas superan el centenar de habitantes. Algunos ni llegan. Para ver qué es lo que hacen, para ver cómo se celebran estos días. Y vamos a empezar por Fago, en Huesca. Normalmente aquí hay censados 24 vecinos. Es un pueblo en el que las fiestas se celebran sin prisas, sin ruidos, una Navidad sencilla, tranquila. El día grande no es tanto la víspera como el propio día de Navidad, como este 25 de diciembre. Y es que allí en Fago, casi todo el mundo se reúne en el local social de Xavi y Dani y lo hacen alrededor de un gran asado, carne, vino y conversación. Xavi, buenas tardes, feliz Navidad.
Hola, buenas tardes, feliz Navidad, felices fiestas, ¿qué tal?
Oye, me he equivocado mucho, ¿cómo funcionáis? ¿Habéis hoy tenido también esa reunión en ese local social?
Bueno, más o menos sí, hemos tenido la reunión en el local social, lo único es que no es nuestro, es del pueblo.
Bueno, vosotros, ¿vale?, sois los que estáis ahí gestionándolo, ¿no?
Claro, bueno, nosotros lo que pasa es que tenemos un pequeño negocio rural aquí en el pueblo, pero bueno, claro, tenéis que pensar que aquí en el pueblo, que somos tan pocos, pues bueno, el asado, pues somos 10, somos 12, y bueno, es como compartir, es como si te compartieras un poquito, pues, con los vecinos de tu escalera, ¿no? Pero aquí en el pueblo, pues más tranquilitos, con nuestro ahí horno de leña, con nuestro asado allí tranquilamente pasando la tarde.
Vamos por orden. Vamos por orden. Algunos datos. ¿Sois 24 vecinos?
Sí, correcto. Solamente somos 24. Este es un pueblo de los más tranquilitos que hay aquí en la zona. Estamos al ladito de Ansó, que de Ansó es un pueblecito más grande. De acuerdo, y al ladito de Majones, que es muy parecido al nuestro, con muy poquita población.
Y
entonces, bueno, aquí, a ver, dependiendo de lo que uno esté buscando, este es un sitio que es maravilloso porque es muy tranquilito. Es un sitio para senderismo, para disfrutar de la paz, de la tranquilidad. Y además, ¿sabes lo que pasa? Que como Fago no es un sitio de paso, pues es un sitio que es súper silencioso. O sea, es una maravilla. Tú vas por la calle, te encuentras con algún vecino y lo único que tienes es el silencio de la montaña. Y en días como hoy, que por ejemplo ha nevado, hoy es una maravilla, un encanto todo.
O sea, ¿tenéis todo el pueblo nevado ahora?
En este momento sí, porque justo anoche nevó un poquito y está muy bien porque últimamente tampoco suele nevar demasiado. Nosotros estamos a 850 metros y hay que decir que aquí, por ejemplo, que tenemos los tejados de Tres Aguas, ¿vale? Pues queda todo nevadito, muy bonito, parece un cuento. Es una preciosidad.
¿Y cómo celebráis la Navidad? O sea, el día 25, que es el día importante, os reunís, como decíais, hacéis un asado, cada uno lleva lo que puede, uno la carne, otro el vino, otro el turrón.
Bueno, ahí está un poquito, ¿no? Que cada cual trae un poquito lo que sabe. Es decir, quien tiene, porque todavía aquí queda pues alguna granjita, pues bueno, entonces traen algún animal. Pues normalmente suelen ser cabritillos, ¿no? Y después ya pues cada uno trae un poquito lo que puede. Unos traen un poquito de bebida, otros pues habrán hecho algún pacharán que tendrían en su bodega ahí haciéndose de hace tiempo. Pues bueno, al final pues empiezas a las 12 del mediodía pues poniendo la leña y poniendo la chimenea y acabas pues a las 7 de la tarde. O sea, es una jornada completita.
No, pero tenéis una cosa que, por ejemplo, a la gente que vivimos en las grandes ciudades nos falta, que es la pausa. Saber disfrutar de una conversación. Porque tenéis tiempo.
Sí, la verdad es que sí. Pero mira, te digo una cosa. Es que nosotros, por ejemplo, nosotros venimos de gran ciudad. Es decir, nosotros somos nacidos en Barcelona y siempre habíamos vivido en la ciudad, en Barcelona. Y para nosotros el gran revulsivo ha sido decir, oye, venimos a este pequeño pueblo, intentamos tirar un negocio adelante. Y, oye, yo me doy cuenta, cuando viene gente de ciudad y me comparo con cómo yo era yo antes de que veníamos aquí hace 3 años, y digo, oye, pues qué maravilla, cómo nos hemos relajado y tenemos un poquito esa paz que antes no teníamos. Y eso es una cosa que nos encanta tener ahora.
¿Nieve tenemos? ¿Luces navideñas hay?
Pues no, la verdad es que no. Solamente hay 2 luces navideñas aquí en nuestra casa y poquito más. O sea, el ambiente yo creo que este año pues lo da la nieve, básicamente.
Pues Xavi, vecino de Fago en Huesca, feliz Navidad y muchísimas gracias por atendernos en un día como este 25 de diciembre en el que estás ahí con tu gente y has sacado un huequecito para cogernos el teléfono. Has podido charlar antes con Paloma, hemos estado riendo un ratito. Y te lo agradezco profundamente.
Muy bien. Oye, muchísimas gracias. Para lo que queráis, pues aquí nos tenéis.
Feliz Navidad, Xavi. Un abrazo.
Felices fiestas. Gracias. Hasta luego. Un abrazo.
De Huesca, nos vamos a Soria. Concretamente, a Tajueco. Lovely weather for sleigh ride together with you. 57 habitantes y allí la Navidad no se concentra en un solo día. Empieza en el puente de la Inmaculada, cuando María Luisa y el resto de vecinos colocan el árbol, y esto me gusta a mí, esto yo lo tengo que hacer. Celebran el momento compartiendo torreznos. Y así llegan a la Nochebuena y al día de Navidad. María Luisa, buenas noches, feliz Navidad.
Hola, buenas noches, feliz Navidad.
¿Cómo estás?
Bien, bien, vosotros por ahí bien, ¿no?
Muy bien. ¿Cómo habéis pasado el día? ¿Cómo se pasa un día de Navidad en un pueblo con 57 habitantes?
Hombre, pues el día de Navidad se pasa bastante bien, pero claro, ayer fue muy fuerte, entonces es un poco más tranquilo que ayer.
Los que vivís allí permanente, sois 57, ¿en estas fechas llegan muchos familiares a cenar y a comer con vosotros en Navidad?
Claro, bueno, en realidad no vivimos 57, solo vivimos unos 40, 42 como mucho.
Anda.
57 son los censados.
Vale, vale, vale.
Sí, vienen familias, los hijos de la gente que vivimos aquí, pues suelen venir siempre, entonces claro, ya somos más. Ahora nos juntaremos, no sé, 80, no sé decirte la cantidad o más, depende.
¿Y allí cómo estáis de tiempo?
Bueno, pues una heladita nos ha caído hoy, pero bueno, bien, no sé, es que estamos acostumbrados.
Bueno, una heladita por lo menos no nieva, ¿no?
Bueno, hoy estaba nevando esta tarde, un poco.
O sea, tenéis la estampa navideña.
Claro, sí, sí.
Y luces, los árboles de Navidad. A mí me ha gustado mucho, esta tradición que tenéis con el árbol en la plaza.
Sí, sí, siempre todos los años vamos a buscarlo al monte con un remolque, se suben los niños al remolque, disfruta todo el mundo. Decidimos, pues este sí, este no, en el puente de la Constitución. Entonces, bueno, pues este sí, este no, hasta que decidimos, este que es precioso. Lo cortamos porque los pinos son nuestros, entonces, bueno, pues luego lo traemos y ahí hasta que se adorna, todo el mundo poniendo de su parte, venga, no, eso colócalo aquí, la luz esa ponga un poco más a la derecha, así, todos juntos y nada, y luego lo celebramos pues almorzando, comemos unos torrenillos y lo que surge.
Eso es fantástico, eso me voy a apuntar yo.
Pues, por la mañana, luego ya todo el mundo se va de su casa a comer a las 3 o más y por la tarde pues pusimos un Belén, hemos puesto un Belén que se hizo artesano con los troncos que sobraban del pino. Uh-huh. Hemos hecho un Belén muy bonito que queda ahí en la plaza de madera, bien, bien, muy chulo, en 5 minutos, tampoco...
Pues bien chulo, ¿eh?
Porque claro, nosotros es que somos de hacer cosas manuales aquí en el pueblo, porque este pueblo ya sabes que tiene la tradición de la alfarería, de aquí antes había muchos alfareros. Habría unos 50 o 40 alfareros. Y ahora solo queda uno.
María Luisa, creo que tienes a tu lado a Iris, ¿verdad?
Sí, sí, aquí está conmigo. Hola, buenas, feliz Navidad.
Hola, Iris, feliz Navidad. Tú eres... a ver, María Luisa es joven, pero tú eres más joven que María Luisa.
Un poquito, sí. Es mi madre, así que...
Por eso digo...
Un poco más joven, sí que
soy. Oye, con una chica de 20 años, de 25 años... ¿cómo vive las Navidades en un pueblecito como este?
Pues la verdad es que con mucha ilusión y con muchas ganas de venir a estar, sobre todo con la familia, con el pueblo tan unido que tenemos, porque siempre salen planes, siempre la gente se reúne en el bar, cantamos villancicos. Ayer, como decía mi madre, tenemos una tradición que es la champanada, ¿no? A las 7 de la tarde el alcalde enciende una estrella encima del pino este que ya habían adornado en la Puente de Constitución. Cada familiar trae una cosa a la plaza, pues por ejemplo traen champán, sidra, chocolate caliente con bizcochos, polvorones, de todo, y empezamos a cantar ahí los villancicos con panderetas, zambombas, de todo, o sea que me lo paso pipa.
Oye.
No es lo mismo que salir de una ciudad en un cotillón con gente más joven ahí, pero bueno, mira, prefiero esto que el reggaetón, así que muy bien, muy contenta.
Me estoy dando cuenta yo que en Tajuelo soy muy de mi cuerda, estáis siempre con los torreznos, el chocolate, ¿Está abierto el empadronamiento? ¿Me puedo empadronar para celebrar las fiestas con vosotros?
Oye, pues cuando quieras nos pasas a hacer una visita, que te va a encantar el buen rollo, la gente, y si te quieres empadronar, pues uno más, así ya tuvimos descenso, ni tan mal.
Has dicho que estás esperando estas fechas, ¿no?, para regresar allí, ¿no?
Claro, yo no vivo aquí, yo trabajo fuera, entonces, pues para salir de fiesta y viajar ya tengo todo el año. Entonces, sí, es un momento especial para venir y sobre todo estar con la familia.
La comida de Navidad, ¿cuántos os habéis juntado hoy?
Éramos pocos, la verdad, pero que no es lo importante, la familia nuclear y...
Y luego el resto del pueblo con el que salís.
Eso es que hemos estado en el bar hasta las 3:30 de la tarde.
En fin, pues así se pasa la Navidad en Tajueco. Iris, María Luisa, muchísimas gracias por atendernos, muchísimas gracias por tu sonrisa, Iris, por la alegría que nos has aportado y por tu simpatía, María Luisa. Feliz Navidad a las dos.
Ya, si quieres venir, te invitamos, también tenemos bastantes convivencias de todo el pueblo. Por ejemplo, el día 3 de enero tenemos la convivencia ya última para cerrar las Navidades, en la que todo el pueblo y gente de fuera, como ha dicho mi madre, familias y tal, se apuntan, hacemos una caminata, una comida, bingo, de todo. Así que estáis invitadísimos.
Te digo una cosa, yo no voy solo. Yo estoy ahora mismo aquí con Antonio Mora, que es nuestro técnico, que él se hace el Camino de Santiago, así que la caminata la hace él. Pero Paloma Serrano y yo nos quedamos comiendo algo mientras vosotros terminéis la caminata. Muchísimas gracias y feliz Navidad. Un beso muy fuerte para las dos.
Adiós.
Gracias. Hemos empezado este recorrido por estos pueblos pequeñitos en Huesca, en Fago. Hemos cerrado ahora mismo con María Luisa y con Iris en Tajueco, en la provincia de Soria. Y ahora vamos a Palencia, a Alba de Cerrato, un pueblo de 79 habitantes. Aquí la Navidad se construye con tiempo y paciencia. Todos en el pueblo intentan aportar. Durante meses hay un grupo de mujeres que se reúne los fines de semana para coser un árbol de Navidad distinto. Lo inauguraron el 7 de diciembre. Y cuando llega la Nochebuena no hay actos oficiales, pero la gente se reúne a media tarde en el único bar del pueblo y eso continúa el día de Navidad. Álvaro es uno de los vecinos de este pueblo. Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches y feliz Navidad.
Hola. ¿Qué tal? Buenas noches, feliz Navidad.
Oye, ¿qué tiene de diferente la Navidad en Alba de Cerrato?
La tranquilidad, el poder venir, bueno, el poder desconectar, ¿no? Al final, siempre en las grandes ciudades es el ritmo elevado, es el tomar, el tardeo, ¿no?, que ahora se pone de moda, el llegar a casa, el cenar, el volver a salir. Sin embargo, en el pueblo, en un pueblo como el nuestro, que es tan pequeño, es esa tranquilidad, ese poder estar sin ningún problema tomando algo tranquilamente, no tener prisa, irte a cenar tranquilamente con la familia, esa calma, esa relajación y esa unión. Yo creo que es muy importante.
Para un chaval joven como tú, vivir una Navidad allí, alejada, pues eso, de quedar en los bares, de quedar en los pubs, de salir, debe ser muy especial, ¿no? Porque imagino que lo que buscas es estar con la familia.
Sí, no te lo cambio, sinceramente. Creo que lo que se busca es eso, es esa pausa y es estar con la gente, ¿no? Al final sí que es verdad que un pueblo como Alba, bueno, pues con un solo bar, como comentabas, es el punto de unión, ¿no?, el punto de encuentro durante todo el año de la gente del pueblo. Pero sí que es verdad que, bueno, pues Navidad, la ventaja que tiene es que las familias se juntan, que esas pequeñas familias que durante el pueblo residen en Navidad se hacen más grandes. Y bueno, pues estar también en el pueblo, en el bar, el charlar con todo el mundo, el gente que igual hace tiempo que no ves, que viene en Navidad, bueno, pues yo creo que eso es lo más importante y tener, pues eso, una conversación relajada, pausada, sosegada de bueno, pues con gente que igual desde verano o desde antes que no vienen por aquí.
¿Qué tal el tiempo? ¿Habéis pasado mucho frío hoy, el día de Navidad?
Bueno, es verdad que el día hoy por aquí ha estado soleado, pero sí, nos hemos levantado aproximadamente con 3 grados bajo cero. Aquí lo que tenemos es mucho hielo, frío, seco y hielo. Y bueno, pues ahora mismo, antes de hablar, he estado mirando un poco a ver el tiempo y sí, vamos camino de ello, estamos en torno al grado bajo cero ya.
¿Grado bajo cero ya?
Sí, sí, sí.
Bueno, está bien. Oye, en todos estos pueblos la constante son las chocolatadas. Tiráis mucho de chocolate para entrar en calor, ¿eh?
Sí, es muy importante para todas las actividades que quieras hacer, finalizas con un chocolate. Eso es importante para entrar en calor. Como comentabas al principio de la exposición, el 7 de diciembre se monta el árbol. Este año el árbol de Navidad ha sido un árbol totalmente distinto. Ha sido un árbol de patchwork que han hecho, como comentabas, en este caso, un grupo de mujeres, en este caso, que se han reunido desde verano para hacerlo y para coserlo y demás. Bueno, pues al acabar, una chocolatada. Este domingo hay un bingo para la gente del pueblo en el bar donde nos volvemos a juntar, una chocolatada. Y el 4 de enero, que es la precabalgata para que el día 5 la gente pueda ir también a ver la cabalgata de Palencia, pues otra chocolatada después de la adoración del niño. Entonces, bueno, pues al final entras en calor a base de chocolate.
Bueno, no está mal porque con un grado bajo cero el chocolate es muy necesario. Pues Álvaro, vecino de Alba de Cerrato, por cierto, ¿cuántos habéis juntado hoy en la comida? Porque bueno, el pueblo os encontráis por las calles, pero en casa, ¿cuántos habéis ido?
Bueno, nosotros hoy en nuestro caso ha sido poco porque bueno, nos dividimos, ¿no? Al final ya sabes que unas veces te juntas en Nochebuena, otras veces en Nochevieja. Nosotros hemos ido pocos, pero sí que es verdad que, por ejemplo, hay familias de aquí del pueblo que durante el año hay 2 personas en casa y hoy se han llegado a juntar más de 15, así que eso es lo más bonito.
Pues Álvaro, feliz Navidad y a disfrutar de la familia y de los vecinos del pueblo. Un abrazo fuerte.
Pues muchísimas gracias y feliz Navidad para todos.
Pues queríamos saber cómo se vive la Navidad en esos pueblecitos que no llegan al centenar de habitantes. Y como ves, en todos ellos lo que hay es mucha ilusión y muchas ganas de compartir la Navidad con los vecinos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Piña Pedrosa, grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas.
Viña Pedrosa, 45 años compartiendo contigo.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Piña Pedrosa, grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas.
Viña Pedrosa, 45 años compartiendo contigo.
Tenemos la moto que buscas. Deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hay regalos que empiezan con un kilómetro. Esta Navidad regala el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Una experiencia que se vive zancada a zancada. El 26 de abril llenaremos la ciudad de emoción, sueños y propósitos cumplidos. Regala esfuerzo, ilusión y una meta. Regala Madrid. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
Lo que empieza con tu llamada...
Cuénteme, Paco, acerca de ese recuerdo.
...puede terminar de la forma más inesperada.
Y yo tenía a mi abuelo Paco, que era un
picado del dominó brutal. Eso le ponía al lado para que yo viera cómo jugaba. Y un día, uno de sus amigos, pues no fue a jugar al dominó y me puso a jugar con él de pareja. Y me sentí mayor.
¿No? Y una pregunta, ¿cómo quedó la partida, Paco?
No, ganamos. Cualquiera perdió con mi abuelo.
De lunes a viernes, desde las 10,
Los Fósforos en Herrera en COPE.
Las 9, las 8, si nos escuchas en las Islas Canarias. ¡Feliz Navidad!
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.